Agosto de 1967, Rosenheim, Alemania. Nos encontramos en un respetado bufete de abogados. Hasta esta fecha todo iba bien, pero de unos días a esa parte el teléfono no deja de sonar. Al otro lado nunca aparece nadie. Pero no solo ocurre eso, pasan más cosas. Los fusibles saltan uno tras otro. Los técnicos, a requerimiento de los empleados, tratan de solucionar el problema. Sin embargo, solo pueden certificar que todo resulta inexplicable. Solo fue el principio, porque al poco tiempo los objetos comenzaron a cambiar de lugar sin causa aparente. Las lámparas a moverse sin que nadie las tocara y los cuadros a balancearse. Una suerte de presencia invisible se había adueñado de las oficinas. El caso fue puesto en manos de uno de los grandes expertos de la época. Nos referimos al profesor Hans Bender. Tras visitar el bufete por primera vez, decidió iniciar una investigación seria y rigurosa del caso. Formó una comisión de estudio que capitanearon dos físicos del Instituto Max Planck de Múnich. Para seguir de cerca lo que allá ocurría, utilizaron grabadoras, sensores y cámaras. Los físicos estudiaron en primer lugar las anomalías en la instalación eléctrica. Efectuaron una investigación amplia y en todas las direcciones. En un principio establecieron una lista de posibles causas para explicar lo que sucedía, tras certificar que se producían sobretensiones transitorias en la oficina. Poco a poco fueron descartando cada una de las posibles explicaciones. Finalmente, ninguna de ellas pudo servir de justificación. No encontraron explicación alguna. Al mismo tiempo, el equipo de Hans Bender efectuó un progresivo seguimiento de todo lo que ocurría allí. Registró que hasta 40 personas fueron testigos de aquellos hechos. Armarios que se desplazaban, ventanas que se abrían, máquinas de escribir que funcionaban sin que nadie las tocara. Todo era sumamente extraño. La prensa de la época también se hizo eco de lo que sucedía. Algunos periodistas apostaron por la tesis del fraude, pero nunca pudo demostrarse tal cosa. Se decía que los empleados no estaban a gusto con su jefe y que era posible que quisieran meterlo en líos con una historia tan insólita. Ninguna verdadera pista condujo en esa dirección. Mientras el debate ya estaba en la calle, Bender seguía investigando a conciencia, hasta que se dio cuenta de algo sumamente particular. Cuando sucedía algo misterioso se apuntaba el hecho, se registraban ciertos parámetros y se exponía el testimonio de quienes estaban presentes en ese instante. Gracias a ello, Bender averiguó que todos los fenómenos se producían siempre y cuando se encontraba en la oficina una joven de 19 años llamada Ana Marie, una empleada del bufete quien a partir de ese momento comenzó a ser sometida a una estrecha vigilancia. Bender confirmó lo que ya suponía. La muchacha era algo así como el foco del fenómeno, eso sí, en ningún caso se descubrió que participara directamente de los hechos. Simplemente era como si su presencia desatara una pequeña llama que se convertía en fuego. A veces bastaba con que atravesara un pasillo para que acto seguido la lámpara comenzara a moverse y los cuadros a desplazarse. La persecución de Ana María se extendió más allá de su trabajo. La situación se hizo tan insoportable que abandonó el bufete. Entró a trabajar en otra oficina. A partir de ese momento, los fenómenos extraños dejaron de producirse en el lugar investigado por Bender y comenzaron a registrarse en el nuevo despacho de Ana María. Casos como este sirvieron para que los parapsicólogos comenzaran a establecer una teoría para encuadrar a los casos de poltergeist. Dedujeron que todos estos episodios están vinculados a una persona que los provoca de forma inconsciente, pero a través de mecanismos no explicados. En todos los casos, el fenómeno está vinculado al individuo y no al lugar. El de Rosenheim pasó a convertirse en el caso más importante de la época. Al fin y al cabo, supuso un gran paso para la investigación de estos fenómenos.
Ya lo creo, uno de los casos míticos, legendarios dentro del mundo paranormal. Rosenheim, su investigación, su documentación y qué bien nos lo ha contado Bruno Carreño Sagrera, capítulo número 9.